Vamos a analizar los presupuestos. Máximo Chermel y Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantxa.
Los presupuestos 2025 suben casi un 5% respecto a los de este año. ¿Qué definen unos presupuestos expansivos? ¿Qué definiría unos presupuestos de récord?
A ver, normalmente un presupuesto expansivo es cuando el gasto público, por encima de lo que es la recaudación fiscal, es más alto. Es decir, realmente se está gastando mucho más de lo que se está recaudando. De por sí, esto ya es, tiene dos condiciones. Uno, que es expansivo, y dos, que podría generar un déficit, ¿no? Es decir, hay dos palabras que yo creo que son importantes aquí poner encima de la mesa, que hemos escuchado en el reportaje. Es decir, uno es el endeudamiento y otro es el déficit, ¿no? ¿Qué pasa? Que podríamos decir que el endeudamiento es como el stock y el déficit es como el flujo. Es decir, si tú ganas 1.000 euros al mes y cada mes gastas 1.200 euros, al final tienes una deuda que se va, o sea, tienes un déficit de 200 euros, pero este déficit de 200 euros se va quedando como en un stock que va generando lo que es la famosa deuda, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos decir que hay que tener cuidado con lo que es el endeudamiento y el déficit, pero si hablamos de presupuestos expansivos, normalmente lo que tenemos que hacer es gastar más de lo que recaudamos o, bueno, de alguna forma, incrementar las partidas, que son las partidas del gasto público.
Sube el endeudamiento, se prevé poder tirar de déficit, que la negociación con el Estado permita llegar a ese 0,3% de déficit, deuda, déficit. Eso es lo que definen dos conceptos que definen unos presupuestos que quieren crecer a pesar de que los ingresos puedan estar por debajo. Esa es la idea.
Pues esa es la idea. Es decir, el endeudamiento es el acto de adquirir una deuda, obtener dinero prestado de una fuente externa. Y lo que decía antes, el déficit es la situación que los gastos superan los ingresos en un periodo determinado. Pero lo importante aquí es que si se habla de presupuestos expansivos es que realmente lo que se quiere hacer es meter dinero dentro del sistema y recaudar también mucho dinero. Es decir, hacer que haya un empuje en la economía, pero sin que haya déficit y, por ende, luego endeudamiento. Es decir, hacer la jugada doble. Es decir, por un lado, seguir manteniendo lo que son los servicios sociales y todas las políticas sociales que unos presupuestos básicamente garantizan, unos presupuestos de este tamaño elevado, que miraremos que son unos presupuestos que representan casi el 20% del PIB de Euskadi, que es un presupuesto interesante. Es decir, comparado con otros países o con otras realidades, son presupuestos que tienen un tamaño importante. Pero al otro lado, lo que se quiere hacer es también seguir recaudando. De hecho, la recaudación de este año, aunque hayamos tenido lo de las devoluciones de los mutualistas, ha sido una devolución que ha sido mucho más alta que el año anterior, un 4% ha crecido. Bueno, hubiera crecido probablemente mucho más si no hubiera habido las devoluciones, pero bueno, o sea, sigue creciendo la recaudación y eso también, tendríamos que matizarlo, se debe a múltiples factores, uno de los cuales es la famosa inflación. Es decir, cuando hay más inflación, al final las haciendas públicas, en nuestro caso las diputaciones, recaudan más porque al final, como el IVA es un impuesto que va con los precios, pues también hace que se recaude más, ¿no? Y hay medidas de las que no se habla mucho, por ejemplo, eso es interesante, que ha sido la deflactación, que nos ha permitido a la hora de hacer la declaración de la renta, como ciudadanos, ¿no? Cuando nos han subido la nómina porque ha subido el IPC, no vernos afectados por esta parte que normalmente luego las haciendas se recaudan otra vez a través de, ¿no?, de la mayor nivel de renta que estás ganando. Entonces esto, por ejemplo, se ha puesto en marcha y está en marcha y nos está ayudando como consumidores, pero aún así, pues hemos estado recaudando mucho más dinero de lo que se está ejecutando, con lo cual vamos bien. Yo creo que en términos de déficit, buenos presupuestos con buena recaudación, pues pueden permitir seguir manteniendo lo que es el presupuesto.
Sanidad y educación se van a llevar el 50% de los presupuestos del año que viene. Esto suele ser lo habitual. Si restamos el gasto en personal, ¿cuánto queda para repartir para otras políticas?
Bueno, a ver, quedaría la mitad, como bien dices tú, porque ya el 50% se lo llevan estas dos partidas, que normalmente en todos los países son las más altas. Pero ¿qué queda? Queda para la seguridad social, por ejemplo, que es una partida y un tema muy importante. Queda para infraestructura y transporte, que es otro eje muy, muy fundamental. Pero luego están los servicios sociales, cultura, deporte, y un tema que yo creo que no nos tenemos que olvidar, además que yo vengo de la universidad y sé que es muy importante, es la inversión en innovación y desarrollo, el I+D, ¿no? I+D y fundamental. Entonces, ¿para qué sirven los presupuestos? Para cubrir normalmente los dos grandes bloques que mencionabas tú, pero también para cubrir estos otros ámbitos que, bueno, de alguna forma, y todas las competencias también que han ido recayendo en Euskadi, pues esto también supone también una mayor eficiencia a la hora de gestionar los presupuestos.
Entre las políticas sociales de esta destacan las ayudas a la vivienda, suben un 37%. Comprar piso, alquilar es uno de los principales problemas hoy. Es una subida importante, 37%. ¿De qué va a depender la eficacia de esta subida presupuestaria?
Mira, yo a esta pregunta te contestaría con otra pregunta, porque la pregunta clave es si este incremento es suficiente para enfrentar la magnitud del problema de la vivienda, podríamos decir, ¿no? O sea, si es suficiente, es decir, tendríamos que ver la demanda real, la necesidad locales, la cantidad destinada a cada grupo de ingresos, es decir, hay que ver más allá, es decir, de por sí el hecho de que se suba esta voz es positivo porque significa que se están destinando más recursos, pero también hay que ir viendo cómo hacer que esta voz que sea más alta sea también más eficaz, ¿no? No solo tenemos que gastar más, sino que también, y esta es la idea yo creo importante que tenemos que tener, es que el gasto que estamos llevando a cabo sea eficaz, es decir, llegue donde tiene que llegar. Por eso te decía que en el caso de la vivienda sí que sería interesante ver cuáles son las áreas tensionadas, cuál es la demanda real. Claramente sabemos que hay falta de viviendas. Esto es un tema clave que sabemos que es algo que tenemos encima de la mesa. Pero también el tema de las medidas de control del mercado inmobiliario, habría que ver si funcionan, si no funcionan, si son operativas, si son efectivas. Y de ahí lo más importante es que las medidas de apoyo que se estén dando, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, también tengan una visión de largo plazo. Es decir, no solo sean un pan de hoy y luego apoyando durante el futuro, ¿no? Entonces, creo que ahí la pregunta que hay que hacer es, bien, por un lado, pero ¿cuáles son los otros indicadores más allá del precio y de la tensión que hay en la vivienda que tenemos que mirar, ¿no?
Además está, lo hablabas tú, ¿cómo pueden ayudar unos presupuestos a la economía productiva? Se hablaba de planes de inversiones. ¿Hasta qué punto se pueden, desde unas cuentas públicas, ayudar a que las economías y las inversiones se agilicen?
Bueno, las inversiones, sobre todo en infraestructuras, son un eje importantísimo. Pero también lo vemos con otros ejemplos, ¿no? Si quieres atraer inversión de fuera, lo que tienes que hacer es atractivo, competitivo, o sea, generar. No es reducir impuestos, ¿eh? No es solo decir a las empresas, ven aquí, no pagas impuestos, y entonces esto sí que atrae, pero es una forma muy subdula de atraer inversión extranjera. Lo que tienes que generar es un tejido productivo competitivo, o sea, bien hecho, es decir, con buenas infraestructuras. Al final, mira, hoy justo analizamos este caso de países en el mundo que son muy atractivos para la inversión y donde las infraestructuras funcionan, donde las instituciones son funcionales al sistema productivo, es decir, apoyan y ayudan, no obstaculizan el proceso productivo, donde hay programas de captación y de formación profesional. O sea, todo esto son, junto con el apoyo que se puede dar a las pymes, por ejemplo, al comercio exterior y la propia internacionalización. Y lo vuelvo a repetir, palabra clave que no me cansaré de decir, la innovación, la I+D, es decir, la Berrikuntza Agenda, me acuerdo del gobierno vasco, que hace unos años permitió a muchas empresas innovar y a otras internacionalizar, internacionalizar a la vez, de las que además, bueno, tengo conocimiento porque realicé mi tesis doctoral sobre esto, es decir, fue un eje importante y son ejes importantes para que el tejido productivo se pueda ver apoyado y al final pueda generar este valor que luego se reparte a través de lo que son los presupuestos.
Hemos hablado de la necesidad de recurrir a la deuda, aumentar el déficit, y hay una reforma fiscal pendiente que debería dar sus frutos en los próximos meses y que afectará a los presupuestos del año que viene.
Sí, porque básicamente se va a posponer al primavera de 2025 y entonces no va a afectar esos presupuestos, pero sí a los que vienen. Bueno, ahí no sabemos mucho. Es como un spoiler de una serie que se está grabando pero todavía no sabemos mucho. Pero bueno, yo creo que sí que es bastante claro que el eje principal de la reforma fiscal será mirar a los colectivos más vulnerables, es decir, las ayudas sociales, el eje verde, de alguna forma, es decir, la capacidad de generar economía green, ¿no? La green economy. Son un poco las directrices de los objetivos de desarrollo sostenible, como la digitalización, también fomentar y reforzar la digitalización. Yo creo que por ahí irá, es decir, que se pondrán en marcha mecanismos de ayuda para que realmente, tanto a nivel de tejido productivo como a nivel de hogares y de colectivos más vulnerables, sigan en pie estas medidas de apoyo y de ayuda, que al final son fundamentales. Otro tema importante, es decir, una sociedad que genera desigualdad es una sociedad que no crece. Entonces es en el interés colectivo que las desigualdades de alguna forma se reduzcan o se neutralicen al ser posible, que sería el objetivo ideal, ¿no? El otro día justo el Banco Mundial decía que probablemente no conseguiremos alcanzar el objetivo en 2030 a nivel mundial de erradicar la pobreza. Pero bueno, estamos trabajando para por lo menos reducir lo que es la pobreza, ¿no? Es decir, las medidas que se están poniendo en marcha son buenas. Entonces, bueno, o sea, yo creo que iremos por ahí. La reforma fiscal, eso,
primará un poco los que son las políticas sociales y todo lo que es la economía verde y la digitalización.
La reforma fiscal, una cuestión que nos queda pendiente. En las próximas semanas también conoceremos al detalle el reparto presupuestario por departamento cuando vayan compareciendo consejeros y consejeras ante el Parlamento, pero de momento esta primera aproximación. Máximo Cermelli, profesor de la Deusto Business School, gracias por estar con nosotros una tarde más, Gerbarte.
Sorry, labor.